Y esta noche, Alberto Nadal, como anunciaba Joaquín Vidmanos, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de la COPE.
Usted es el autor de este libro amarillo, ¿no?
Entre otras cosas.
¿Cómo que entre otras cosas?
Bueno, porque el libro amarillo es como una especie de resumen de los elementos esenciales de la ley presupuestaria. Ajá. Pero el presupuesto es un presupuesto complejo. Son muchos volúmenes, muchos tomos. La mayoría se hace hoy en día de forma electrónica y son muchos meses de trabajo de muchos funcionarios de mi Secretaría de Estado.
¿Usted se sabe el presupuesto sin mirarlo?
Hombre, todo no. Pero las líneas esenciales sí.
Se sabe todo. Sabe el gasto, el ingreso, se sabe todo.
Es mi función decirle al gobierno cuáles son los límites financieros y cuáles son los costes de cada una de las políticas que se llevan a cabo.
¿Y los ministros piden mucho? ¿Le llaman a usted por teléfono?
Los
¿O eso va entre ministros?
Los ministros piden mucho más de lo que se puede dar.
Sí.
Y es función de entre todos decidir cuáles son las prioridades y fijar qué es lo que se puede hacer. Vamos.
Pero usted es un hombre presionado por sus compañeros, entonces.
El secretario de Estado de Presupuestos es una persona que tiene mucho contacto con el resto del gobierno.
Correcto. Aquí pone 2018. Y estamos ya en abril de 2018. Y como todo el mundo sabe, vamos con retraso como el año pasado. Pero estos presupuestos están pensados para que duren más allá de 2018, por si acaso, dada la circunstancia política. Es decir, cuando el de los números, que es usted, tiene que hacer los números y cuadrar las cuentas, tiene en cuenta las variables políticas que rodean.
El presupuesto es un presupuesto anual. Y tiene que ser así porque constitucionalmente en España hay que presentar un presupuesto todos los años. Y de hecho, el presupuesto empieza con una estimación de ingresos. Y la estimación de ingresos es la estimación de ingresos del año.
Sí.
Y sobre eso se establecen cuál es el límite máximo de gasto que se puede realizar para cumplir los objetivos de déficit. Uh-huh. Y ese es el objetivo central del presupuesto, financiar las políticas. La ley de presupuestaria es básicamente cuánto vamos a recaudar de los impuestos y a qué lo vamos a emplear.
Sí.
Y esto tiene un carácter anual. Otra cosa es que cuando se dan las circunstancias políticas o parlamentarias que impidan la aprobación de una ley de presupuestos, esto se prorrogan.
Porque ahora mismo estamos el gobierno está gestionando las cuentas con los presupuestos del año 17.
Con los presupuestos del año 17, porque en
España... Que también hizo usted.
Que también hice yo. Bueno, hice usted... el Ministerio de Hacienda y aprobó el gobierno, pero digamos con la sala de máquinas en la Secretaría de Estado de Presupuestos.
¿Y usted estaba pensando que ese presupuesto podía durar más tiempo del previsto en la por un año o no?
Vamos a ver. Los presupuestos se hacen con vocación anual.
Sí.
Otra cosa es que luego se prorroguen.
Yeah.
Y hay una cosa que es importante. En España, vemos en las noticias que en Estados Unidos se bloquea, el gobierno se cierra porque no hay presupuesto.
Sí,
eso no puede ocurrir en España.
Despiden a los funcionarios y todo.
Sí, bueno, los mandan a casa.
Sí, los mandan a casa.
Durante un tiempo hasta que hay nuevo presupuesto.
Sí.
¿No? Esto no puede pasar en España porque tenemos una previsión constitucional que establece que se prorrogan automáticamente los presupuestos del año anterior.
Los presupuestos los aprobaron ustedes en el Consejo de Ministros antes de Semana Santa, los llevaron al Congreso la semana pasada. Y la semana pasada lo que quedó claro es que faltaban los votos del PNV. Pero claro, la semana pasada ocurrieron otras cosas, como por ejemplo esa decisión en Alemania que cambiaba el rumbo de la cuestión del futuro de Carlos Puigdemont, que es el fugado de la justicia. Porque el PNV, la condición que ha puesto, como saben todos los oyentes, es que no estén aplicado el artículo 155. Como esto va al día, ¿usted era más optimista la semana pasada que hoy?
Vamos a ver. Hay que poner las cosas en su sitio.
Sí.
Y en su sitio es, la ley de presupuestos lo que hace es destinar los ingresos de la agencia tributaria y de las administraciones públicas, y en el caso de la seguridad social, porque también se presentan los presupuestos de la seguridad social, de las cotizaciones sociales, a los fines de gasto que están determinados y al objetivo de déficit. Entonces, lo primero que hacen los presupuestos es establecer cuál es el objetivo de déficit y cómo alcanzarlo. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico depende críticamente de que sigamos cumpliendo con nuestros objetivos de déficit.
Sí.
Esto es una cosa que a mí me gustaría dejar muy clara para nuestros oyentes. Sin el cumplimiento del objetivo de déficit no hay crecimiento.
Vale.
Porque el cumplimiento del objetivo de déficit hace creíble nuestra deuda. España tiene mucha deuda acumulada de la época de la crisis. Y sin hacer creíble nuestra deuda, es decir, que aquellos que compran nuestra deuda pública van a ser repagados porque vamos reduciendo el déficit año a año, no hay posibilidad de crecimiento. Esto es lo primero. El primer objetivo es seguir reduciendo el déficit público. El segundo objetivo es promover el crecimiento. ¿Cómo promovemos el crecimiento además de cumpliendo con el déficit público? Pues porque cuando hemos tenido un poquito más de margen, hemos hecho un esfuerzo en infraestructuras, en inversiones que aumentan la productividad, hemos aumentado la cantidad disponible para I+D, hemos mejorado las becas, es decir, todo aquello que forma parte de la estructura económica del país, la formación de nuestros jóvenes, la infraestructura, la investigación y con ello seguir prorrogando un crecimiento económico que viene siendo importante en los últimos años, llegue a conseguir al menos una década creciendo a los ritmos que estamos creciendo ahora para superar del todo la crisis. ¿Y qué más hacemos? Pues también como tenemos un poquito más de margen, y tenemos margen porque hemos cumplido el año pasado, tuvimos que reducir el déficit público en más de 14.000 millones de euros para cumplir el objetivo. Este año lo tenemos que reducir en 10.000. Este margen lo dedicamos a que participen del crecimiento económico aquellas familias, aquellas personas que no pueden participar directamente de él, como son los pensionistas o como son los empleados públicos que dependen de su renta del presupuesto, o las personas que tienen un menor nivel de renta salarial y que con una bajada de impuestos entre de los ciudadanos que ganan entre 12 y 18 mil euros, ayudamos por una parte a los pensionistas en ese segmento y por otra parte a los jóvenes que acceden al mercado de trabajo y que les reducimos el coste fiscal de ser contratados. Este es el objetivo del presupuesto. Entonces, usted me preguntaba
contado antes, así, yo soy del PNV, le voto que sí.
Pues es que entonces los señores del PNV deberían votar que sí, porque esto no tiene nada que ver ni con la situación de Cataluña, ni con el 155, ni con nada más. Tiene que ver cómo conseguimos que la recuperación económica se prolongue en el tiempo, cómo conseguimos que el crecimiento económico siga siendo fuerte, se sigan creando casi medio millón de puestos de trabajo todos los años. Este año el objetivo del gobierno son 475.000, y que además ese crecimiento llegue a todo el mundo. Si luego se ponen otras cuestiones que nada tienen que ver con el presupuesto encima de la mesa, quien las ponga tendrá que explicar por qué.
Pero hay margen para darle, usted ha hablado de margen en su intervención, ha utilizado la palabra margen varias veces, para darle más cosas al PNV, para que el PNV vote que sí, o está todo ya pactado con el PNV desde hace tiempo.
Lo que el
gobierno... ¿Qué se pierde el PNV y el País Vasco si no se aprueban los presupuestos?
Bajada de impuestos ellos tenían que hacerlo en paralelo, pero subida de pensiones mínimas, incremento de infraestructuras, en crecimiento económico, es que la comunidad autónoma vasca, como el resto de comunidades autónomas, dependemos todos unos de otros. O sea, las comunidades autónomas están muy relacionadas entre sí y el crecimiento económico español afecta a todos y mejora a todos. Entonces, mire,
¿es usted más optimista o menos optimista que hace una semana?
Igual de optimista.
Igual
de optimista porque, mire usted, son los presupuestos que confirman la recuperación. Y a mí me parece muy difícil decirle a los españoles que por motivos que nada tienen que ver con el presupuesto vamos a votar en contra de estos presupuestos que pueden, si no interrumpir, al menos frenar la recuperación. Creo que no tiene sentido.
¿Y son presupuestos que intentan reconciliar al PP con alguno de sus colectivos tradicionales de votantes, los pensionistas, los funcionarios?
No, son los presupuestos que intentan que llegue la recuperación a todos los españoles. Y ese es el objetivo central de los presupuestos. Mire, si uno trabaja en una empresa o es un pequeño autónomo y las cosas van bien, pues o tiene beneficios, o dentro de la empresa, pues si las cosas van mejor, pues es posible mejorar las rentas. Pero el que es pensionista o es empleado público depende de los presupuestos para que el crecimiento le llegue. Y eso es lo que estamos haciendo realmente en estos presupuestos.
Belloso, tú te has leído los presupuestos, ¿verdad?
Me he leído el resumen ejecutivo, como decía siempre. No, pero puedo preguntar.
Sí. Claro, por eso.
Quería decir que sí, sí, todo parece ideal, más dinero para los pensionistas, para los funcionarios. Yo tengo la sensación de que, de paso, lo que han hecho es algo que a mí me parece inconveniente, que es destrozar la ley de pensiones que hizo el propio PP el año 2012. Porque han establecido un nivel de revalorización de las pensiones mínimas que estaba por encima de lo que estaba previsto en aquella ley, y que yo creo que va a ser difícil de que no se sigan, de que en otros ejercicios, si la economía va peor, no se suban como mínimo ese 3%. ¿No cree que el mensaje que se está lanzando a la opinión pública es como mínimo confuso? Que la gente puede pensar que sobre la base de manifestaciones y protestas callejeras le puede torcer la mano al gobierno y conseguir incluso, como digo, vulnerar una ley que hizo el propio gobierno sobre el sistema de pensiones.
Vamos a ir, Miguel Ángel. Creo que
ha abierto el abanico mucho, ¿eh?
Claro. No creo que sea ningún disparate que cuando hay un crecimiento económico importante, una parte vaya a familias, grupos sociales que se pueden beneficiar del crecimiento. Voy a poner un ejemplo. El gobierno también ha alcanzado con los sindicatos de la función pública un acuerdo sobre incremento de las rentas salariales y no ha habido ninguna protesta masiva de los funcionarios públicos para que les suban los salarios. Simplemente es la consecuencia lógica del crecimiento económico, en primer lugar. En segundo lugar, no se ha modificado en absoluto la ley, la reforma de las pensiones que se aprobó en el año 2010. No se ha modificado en absoluto. Lo que se ha hecho es utilizar los márgenes que existen dentro del presupuesto. Y otra cuestión más importante. Frente a las reivindicaciones de algunos grupos políticos, especialmente en la izquierda, de volver a esa anticuaya que era la indiciación a IPC, que en la Europa del euro ya no tiene ningún sentido, lo que hacemos es otra cosa totalmente distinta. Que en el caso de pensionistas o en el caso de empleados públicos, ligar su retribución al crecimiento económico. De igual manera que en una empresa se puede dar una paga de beneficios. Esto es lo que estamos haciendo. Es la primera vez en la historia económica española que el crecimiento de las pensiones o el crecimiento de los salarios públicos van ligados al crecimiento del Producto Interior Bruto. En el caso de los empleados públicos, incluso a los objetivos de déficit. Es un cambio de cultura radical. Ya se hizo en el acuerdo de 2012 entre la patronal y los sindicatos. Luego no ha tenido, desgraciadamente, continuidad. Pero hay que olvidarnos de indicaciones a precios, poder adquisitivo, que son cosas de la época en que ya no teníamos al Banco Central Europeo y que la inflación no dependía de las instituciones europeas que la controlan perfectamente, y empezar a pensar que lo que realmente existe en la economía es la producción y el crecimiento. Que cuando tienes más productividad, más bienes y servicios, tenemos que repartirlos entre el conjunto de la población. Y esto es lo que hacemos en estos presupuestos.
¿Y vas a decir, Carlos Sánchez, a ver?
No, a mí el tema de las pensiones, Miguel Ángel y yo hemos hablado muchísimas veces y sé que no le gusta mucho lo del 0,25 revisarlo, pero claro, yo escuchando al secretario de Estado, entiendo que si en el 18 no se va a cumplir el 0,25%, con el criterio de que la economía va a crecer afortunadamente alrededor del 2,7 según los presupuestos, pero alrededor del 3%, supongo que en el 19 y el 20, que se espera un crecimiento por encima del 2,5%, tampoco se cumplir el 0,25.
Vamos a ver. El cero, lo que se ha hecho es un incremento de las pensiones más bajas, que son de las partes, la parte más vulnerable de los pensionistas. También se ha ido incrementando la base reguladora de las viudas, que les sube un 2%, y por lo tanto en pensiones finales pues está por encima del 3%, casi el 4%, y por otra parte, pero en la parte de las mínimas. Y luego hay una rebaja fiscal importante para todas las personas, incluidos los pensionistas, que están entre 12 y 18.000 euros. Pero no se ha roto la regla del 0,25%. Se ha roto para determinados grupos sociales que son más vulnerables y que les es más difícil acceder.
Pero la regla del 0,25 no identificaba grupos sociales, era para todos.
No, claro, pero lo que hemos hecho es intentar dirigir un poco el crecimiento a aquellos grupos que tienen rentas más bajas, porque son los que más han sufrido la crisis y la más... Y
sí, yo lo comparto.
Pero no hemos cambiado la estructura básica de sostenibilidad del sistema de seguridad social. Pero vamos a ver ahora a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Mire, en el año 2011, cuando el Partido Popular llega al gobierno, el déficit de las administraciones públicas es más del 9% del Producto Interior Bruto, más de 100.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, este año récord, 2017, y ha sido récord de recaudación, no hemos llegado a los 200.000 millones de euros de recaudación. O sea, había un agujero que era la mitad de lo que es la recaudación total del año récord que hemos tenido. Pero la seguridad social estaba en equilibrio, entre otras cosas, porque había una transferencia por desempleo muy fuerte por parte del Estado. Ahora tenemos la seguridad social en déficit, en parte porque envejece la población, tenemos más pensionistas y el empleo ha ido creciendo más despacio de lo que ha crecido el número de pensionistas.
¿Cuánto hay que pedir prestado para pagar las pensiones?
Bueno, no hay que pedir prestado, el Estado se lo presta perfectamente al sistema de seguridad social.
¿Y el Estado a quién se lo pide?
Al mercado.
Claro, por eso le digo que el Estado se endeuda, ¿no?
15.000 millones. El Fondo de Reserva se lo prestaba a la Seguridad Social al Estado, que es lo mismo.
Vale.
Que es lo mismo.
Pero hay que endeudarse para pagar las pensiones.
Déjame terminar el argumento.
Sí, termino.
15.000 millones.
Déjame terminar el argumento. Entonces, ahora tenemos un déficit público del 3% del Producto Interior Bruto, del 3,1. 30 y poco mil millones de euros. Pregunto, ¿cómo están más aseguradas las pensiones? ¿Cuando había un agujero de 100.000 o ahora cuando hay un agujero de 30 y tantos mil y lo estamos reduciendo a un ritmo de más de 10.000 millones todos?
Me está mirando a mí el secretario de Estado. Tendría que mirar a Belloso, ¿eh?
Sí, claro. Sí, que no
estoy mirando al micrófono, que lo tengo aquí. Como me han dicho que hablé al micrófono. Entonces, claro, la línea de visión va
pero
para
los oyentes tienen que saber que para pagar las pensiones, aparte de lo que se paga todos los meses en las nóminas, en las cotizaciones de los autónomos, el Estado tiene que pedir al mercado dinero porque no llega. Para entendernos.
Pero bueno, no es, que, no es exactamente así. Es
con lo que se
estado,
recauda, digo.
El Estado de su recaudación le presta al sistema de seguridad social. Otra cosa es que el conjunto de las administraciones todavía están en déficit. Es que una de las cosas que hay que tener en la cabeza es que todavía estamos en déficit público. Una de las herencias de la recesión, de la gran crisis que hemos pasado, hay tres grandes herencias que todavía tenemos que solventar. La primera es todavía la tasa de desempleo es alta. Nos falta por recuperar un tercio del empleo que tuvimos durante los mejores años y que durante la crisis se han perdido. Lo segundo es que nos ha quedado un rastro de deuda pública enorme. Y ojito que esa es la principal vulnerabilidad de la economía española. Como suban los tipos de interés, tenemos que estar protegidos. Sí, y la tercera es que todavía tenemos déficit público. Lo hemos reducido muchísimo, hemos reducido en más de dos tercios, pero hay que seguirlo reduciendo. Porque decía antes que es el objetivo fundamental del déficit.
¿Pero no habría sido mucho mejor, en lugar de dar estas dádivas a pensionistas y funcionarios o estos pluses sobre lo que estaba previsto, aumentar más todavía, bastante más todavía, la inversión en infraestructuras o en I+D+I, que esas sí que contribuyen a elevar el potencial de crecimiento de la economía? Que yo creo que los funcionarios o pensionistas poco hacen para generar riqueza para el país, ¿no?
A eso no estoy de acuerdo. Bueno. ¿O es posible tener una empresa sin un sistema judicial que proteja los derechos de los empresarios del tráfico mercantil? ¿Es posible tener propiedad privada sin unas policías y unos guardias civiles que protejan esa propiedad privada? ¿Es posible tener trabajadores trabajando en las empresas sin un sistema educativo que les forme? ¿Es posible que no exista un sistema sanitario que proteja a todos los españoles? No estoy de acuerdo que el sector público no aporta y que los funcionarios y los empleados públicos no aporten al crecimiento económico. Y luego, por supuesto que hay que inventar infraestructura. Y las hemos aumentado en un 16%. Y infraestructuras nuevas. Hay 300 millones dedicados a eficiencia energética, hay 300 millones en tres años dedicados a digitalizar todo el país, que haya fibra óptica en todo el país, y todo eso es muy importante. Pero de nada sirve un crecimiento económico que no le llegue a todo el mundo.
Esto se llena de socialdemócratas, ahora visto.
Sí, sí, está claramente la línea. Es el consenso.
Me han llamado muchas cosas en la vida, pero socialdemócratas no es una de ellas hasta ahora.
Mira, ahí va a ser el primer día.
Precisamente por eso a mí yo celebro que ponga el secretario de Estado tanto énfasis en el nivel de deuda pública, que está cerca del 100%, y realmente es preocupante la sostenibilidad en un escenario de subida de tipo de interés previsible dentro de algún tiempo. Esperemos que tarde lo máximo posible. Y entonces la pregunta que muchos economistas se han hecho, si estos presupuestos no son procíclicos, porque en vez de destinar dinero a reducir la deuda pública ahora que los tipos de interés están hundidos, nos dedicamos a bajar los impuestos, que probablemente el efecto multiplicador que tienen esos impuestos es muy limitado, pero la infraestructura, yo creo que después este país, que ha invertido antes del año 2008 de una manera salvaje, llegó a tener el 30% de inversión pública y privada respecto del PIB, que era como si hubiéramos salido de una guerra, pues parece que seguir metiendo en infraestructura es un poco ocioso. ¿Por qué no se ha dedicado más dinero a reducir la deuda pública y menos a bajar impuestos?
Vamos a ver. El conjunto de administraciones públicas, este año, en que el crecimiento del Producto Interior Bruto estará en el 2,7 y con la inflación que tenemos esperada, el PIB nominal, es decir, la suma del crecimiento económico más la inflación, estará algo por encima del año pasado. Hemos estimado en el 4,3% frente al 4%, es decir, eso es la base imponible sobre las que nos crecen los impuestos. Supondrán para el conjunto de administraciones públicas un conjunto de ingresos entre 19 y 20 mil millones de euros, ¿no? Entre impuestos de la agencia tributaria, impuestos de las administraciones locales y autonómicas y cotizaciones sociales. Vamos a dedicar más de la mitad de esos 19 o 20 mil millones a reducción del déficit público. Se puede decir muchas cosas de este presupuesto, pero no que no es ortodoxo.
¿Y deuda?
Otra cosa es que, como tenemos el año pasado, tuvimos que reducir en más de 14.000 millones el déficit público y ahora lo tenemos que reducir en 10.000 para conseguir nuestros objetivos, pues hay un margen que antes no teníamos. ¿Y a qué llegamos el margen?
Eso es posible, porque la AIREF sigue diciendo que igual está un poquito ajustado la cosa.
Autoridad Fiscal Independiente.
Siempre nos dice la AIREF.
Todos los años, eso sí que es verdad.
Todos los años y luego terminamos cumpliendo.
Ha faltado 3.000 y pico millones.
De todas formas,
en recaudación.
No para el cumplimiento del objetivo de déficit.
Ah, no, pero digo en cuanto a recaudación.
El Ministerio de Hacienda no se preocupe, que si falta algo de recaudación,
lo pone de su bolsillo.
El gasto a lo largo de la ejecución presupuestaria.
Por cierto, ese libro amarillo recoge récord de recaudación, 210.000 millones. ¿No lo fían demasiado a una subida de sueldos que, bueno, Quizá no. Depende demasiado del sector.
¿Cuánto privado, subió no la recaudación tributaria entre el 16 y el 17? En 12.000 millones de euros, con un crecimiento del PIB nominal del 4%. ¿Cuánto estamos poniendo con un crecimiento del 4,3 que va a crecer la recaudación tributaria?
6%.
12.000 millones de euros, exactamente la misma cuantía. Es verdad que hay una rebaja de IRPF, pero la tenemos en cuenta, porque también el crecimiento del PIB nominal va a ser algo superior. Sobre esa misma estimación de recaudación tributaria, también tenemos una estimación parecida en cuanto a las cotizaciones sociales, porque la creación de empleo y la subida de salarios va a estar en línea, un poco por encima de lo del año 2017, y nos hace el conjunto de los 19-20 mil millones de euros que le decía anteriormente, porque eso hay que sumar lo que recaudan los ayuntamientos y lo recaudan adicionalmente las comunidades autónomas. Pero es que, entonces, sobre esto, lo que hacemos nosotros es, ¿cuál es el objetivo de déficit? Bajar del 3,1 al 2,2. Esos son 10.000 millones. Fuera. Estos 10.000 millones ya no están. Luego, ¿cuánto hay que darle a las comunidades autónomas y ayuntamientos? Tanto y tanto. ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda lo destinamos a lo que lo hemos destinado. Hay alguna partida que también baja algo. Los intereses de la deuda pública, los gastos de desempleo también bajan, porque el crecimiento económico nos da también, hay un cierto colchón. Y todo junto nos hace permitir plantear este presupuesto a todos los españoles y a la Cámara. Que luego en la ejecución presupuestaria vemos que hay algún desvío, ya lo ajustaremos. Siempre lo hemos hecho. Porque el objetivo central es seguir ganando credibilidad y el cumplimiento del objetivo de déficit.
Pero que no solamente es Belloso o algún otro periodista al que da del cumplimiento del déficit, ha sido el propio Banco de España, también ha mostrado alguna reticencia, no solamente es la IREF, también los empresarios piensan que los ingresos probablemente están inflados y que, bueno, y que hay que reducir, pasar del 3 al 2,2% es un esfuerzo, usted lo ha dicho, 10.000 millones, que no es baladí, ¿no? Yo no sé cómo los ven en Europa, si ha tenido la sensación de pulsar el sentimiento que hay en Europa sobre el presupuesto que ha presentado el gobierno español, y que parecen estas otras entidades, instituciones, que son un poco menos optimistas que usted sobre el cumplimiento del déficit.
Mira, el año pasado, por estas épocas, tenía llamadas de Bruselas todos los días.
¿Ah, sí?
¿Cuál era el cuánto íbamos a cerrar? ¿Cuál iba a ser el cumplimiento del déficit? Estaban...
Ah, pero llaman tanto.
Sí, Bruselas existe. Entonces, y ahí teníamos que dar 20 explicaciones hasta que cerramos las cifras. Este año no llama nadie. Todo el mundo da por hecho que
todavía España... no se han leído el libro.
No, todo el mundo da por hecho que España ha cumplido. Es que el esfuerzo de bajar del 4,5 al 3,1 es un esfuerzo importante, sin ayuda financiera, del 4,3 al 3,07. Es que los deberes que cumplimos el año 2017 han sido muy importantes. Tendría que revisarlo, pero es difícil encontrar alguna economía grande europea que haya hecho un ajuste de casi punto y medio de déficit en un único año. Hombre, cuando tenías lo de la crisis financiera, en que en un año tenías mucho dinero metido en la banca y luego desaparecía, pues sí, tienes algunos ejemplos. Pero eliminado las ayudas a la banca, reducir punto y medio el déficit público a pulso no es tan fácil.
Bueno, y con alguna ayudita de Bruselas que nos ha permitido más tiempo y ni siquiera no multarnos.
No, pero, es decir, pero estoy hablando del 16 al 17 y se baja del 4,5 al 3,1. Es que, fijemos lo que estamos hablando, si el año pasado incrementamos nuestros ingresos en 19.000 millones de euros del conjunto de las administraciones, redujimos el déficit en más de 14.000. Es decir, de 19.000 millones adicionales de recursos, solo se incrementaron en 5.000 el gasto. Esto nos da enorme credibilidad.
España sigue siendo el país con mayor déficit público de Europa. Por lo tanto, de la Unión Europea, es el país que tiene más nivel de déficit público.
De la zona euro es el país que queda en procedimiento de déficit excesivo, pero es el que más lo ha rebajado en el último año.
No en términos estructurales, que es una de las críticas que hace habitualmente la Comisión Europea.
Ahí tenemos nuestras discusiones con la Unión Europea. Vamos con el déficit estructural. Esto es una discusión muy técnica, pero lo que viene a decir básicamente es que en mi opinión, no se está midiendo correctamente el impacto de la reforma laboral. Y cuando hablamos con Bruselas, nos dan la razón. Porque la reforma laboral en España es muy profunda, y prueba de ello es que conseguimos mantener el ritmo de creación de empleo sin producir desequilibrios. Yo llevo 20 y tantos años en esto. Ya sabéis que soy funcionario del Ministerio de Economía, llevo toda la vida mirando las cifras españolas.
Algunos llevamos más de 30 años haciendo presupuestos.
Bueno, haciendo presupuestos... La primera vez en todos mis años de carrera y de oposición en el sentido de estudiar la oposición, que tenemos un récord tan seguido de alto crecimiento sin inflación y sin déficit exterior. Cuando yo estudiaba la oposición a economista del Estado, Me sabía de memoria los años en que teníamos superávit por cuenta corriente, porque es que había habido 3 en 30 años, y todos después de devaluaciones. Enganchar los años de superávit exterior que hemos acabado de hacer, eso significa que nuestras empresas son competitivas, que seguimos exportando, que nuestros mercados son estables. Esto crea la posibilidad de que por primera vez en nuestra historia podemos tener una década entera de crecimiento sin generar desequilibrios. Esto es nuevo. No tenemos esos crecimientos explosivos que tuvimos en otras épocas, el 5, el 6%, para luego pegarnos un cacharrazo 2 años más tarde.
Sí.
Tenemos crecimientos del 3, pero sostenibles en el tiempo. Esto es lo que tenemos que conservar.
¿Y eso en qué tiempo? Dice usted, es una década entera.
Podemos tener una década entera de crecimientos entre el 2,5% y el 3%. Esto es una.
¿Y llegar al superávit presupuestario cuándo?
Aproximadamente en 2021.
¿En 2021?
Una cosa, sí, yo lo que quería saber, bueno, ya ha dicho que está contentísimo con la subida de las pensiones.
Sí, ha quedado muy claro.
No sé si los pensionistas, los otros, los que cobran más de 1.000 euros, que van a ir al 0,25%, y que probablemente esos sí que son votantes del PP, van a estar tan contentos como está usted, porque yo creo que no van a rascar un voto de los
pensionistas
mínimas.
Aparte de decir que estabas a favor del 0,25 para todo.
Claro, por supuesto, sí. Pero es que lo que han hecho es discriminar. Los pensionistas mínimos, bueno, están tan muy bien, y a los otros como los demás. Pero iba a otra cosa que me parece que también están maltratadas, que son las clases medias. No veo que son las que tiran del carro del país, ¿eh? Y lo que no veo en este presupuesto es ningún guiño a las clases medias. Ustedes han bajado los impuestos a las clases más desfavorecidas, que ya son las que menos impuestos pagan de toda Europa, las clases bajas españolas. No así pasa con las clases medias, creo yo. ¿Cuándo va a haber un guiño para estos?
Primero, en el año 15 hicimos una bajada generalizada de impuestos que afectaba especialmente a las clases medias. En segundo lugar, las clases medias se benefician del crecimiento económico, que es lo que fundamentalmente propugnan el presupuesto. Como he dicho, el primer objetivo es la reducción de déficit público, que da credibilidad, mantiene bajos los tipos de interés, reduce la prima de riesgo y mantiene la creación de empleo y el crecimiento económico. Y las clases medias pagan hipoteca todos los meses. Y esa hipoteca depende críticamente de la credibilidad de la deuda pública, y esta depende a su vez del déficit público, que es lo que mantenemos bajo control en estos presupuestos. Por lo tanto, el objetivo central de los presupuestos, que es mantener el crecimiento y los costes de financiación bajos, van directamente dirigidos al mantenimiento de las rentas y la mejora de las rentas de la clase media española. Dentro de esa clase media también hay un gran número de pensionistas. Dentro de esa clase media también hay muchos salarios que están alrededor de los 1.000 euros, y todos ellos debemos protegerlo de manera especial durante este presupuesto.
Señor Nadal, en caso de que nos aprueben los presupuestos en el pleno de devolución al gobierno del texto remitido por el Consejo de Ministros...
Eso es el 25 y 26 de abril.
¿Qué van a hacer? ¿Se va a aprobar decretos leyes y luego esperar a convalidarlo en el Congreso? ¿Qué van a hacer?
Es que yo no me imagino que en el pleno de totalidad nos aprueben los presupuestos.
Hombre,
es que unos presupuestos que garantizan...
Alguna sospecha tendrá.
Que garantizan el crecimiento económico, ayudan a la creación de empleo, aumentan la productividad del país, siguen propugnando el crecimiento en infraestructuras y en investigación, y al mismo tiempo protegen las rentas de pensionistas, sobre todo los pensionistas de rentas bajas, de los asalariados o pensionistas que cobran entre 12 y 18 mil euros, y pone en valor el acuerdo que ha alcanzado con los empleados públicos, no se vote en las Cortes Generales, a mí me cuesta creerlo.
Ya, pero ahora mismo solo firman 170 diputados, no 350.
¿Se acuerdan del decreto de la estiba?
Sí, sí.
Pues terminó pasando.
Sí, pero esto no es lo mismo, ¿no?
En segunda nupcias,
aquí
porque la
política,
primera vez cayó.
Aquí hay más
el decreto de la estiba.
Bueno, yo me cuesta creerlo, porque el que no ayude a la aprobación de estos presupuestos, siendo unos presupuestos pactados, lógicos, y no hay críticas de fondo respecto a los presupuestos, tendrá que explicar por qué.
No, ya lo ha explicado, por Cataluña.
¿Y eso qué tiene que ver con los presupuestos?
Bueno, los socialistas, aunque no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero están
español.
Los socialistas sí que tienen alguna
no, claro,
crítica de fondo.
Claro, lo plantean los
dicen, y yo creo que no tienen razón, pero dicen que están desarrollando el estado de bienestar y que vamos a tener low cost, vamos, que es un desastre. Es verdad, claro, evidentemente no es verdad, pero eso es lo que dicen. Y hay gente que se lo cree, ¿eh?
Yo cuando oigo de algunos grupos políticos, sobre todo en la parte izquierda del espectro, que nos dicen, no, mire usted, es que la presión fiscal, medida como ingresos públicos respecto a PIB, que es como lo dicen ellos.
Sí, es como se mide habitualmente.
No. Es ingresos tributarios respecto de PIB, que no están tan lejos los españoles respecto a los demás, porque hay otros países que tienen ingresos de otro tipo.
Todavía.
Pero bueno, faltan 5 puntos respecto de Europa, entonces eso significa que nos faltan 60.000 millones en impuestos. Teniendo en cuenta que recaudamos 200.000 en impuestos, lo que están propugnando es una subida de impuestos del 33%.
Es decir, ¿cuánto?
60.000 millones. O sea, el subidón de IVA y Belloso de IRPF que aniquila las clases medias y destroza la recuperación está servido.
A Belloso le ponen un 60% de tipo marginal.
Frito Alberto, ya, que frito el PSOE en esa alternativa fiscal que está preparando, alternativa presupuestaria, está hablando de que las grandes empresas paguen un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 15%. No lo hacen ya.
Entonces, ¿por qué lo propone?
A ver, Pedro Sánchez.
Yo, a mí me hace algunas propuestas fiscales. Yo recomiendo que se vea la enmienda del Grupo Socialista, por ejemplo, también el del Grupo Podemos, el año pasado los presupuestos. Que mire, había una enmienda de ingresos que eran, vamos a recaudar 9.000 millones de los ricos. Básicamente es lo que decía la enmienda, sin especificar figura tributaria, el tipo, a quién afectaba. Bien. Ahora nos dicen, no, mire, vamos a incrementar las pensiones poniendo un impuesto sobre la banca.
Bien. 1.000 millones.
800, decían, ¿no? 800 millones, son 1.000 millones. Solo la subida que propugnaban para este año era 1.600. ¿Y la del año que viene? La de este año ya no lo podemos pagar. ¿Y la del año que viene con qué?
A las eléctricas.
Ah, pues las eléctricas. Entonces, ¿no? Y otra cuestión que nunca he entendido. ¿Alguien se espera que incrementando la tributación sobre cualquier sector económico, este no se repercute finalmente sobre el usuario? Si tú mañana pones un impuesto sobre la electricidad o sobre las empresas eléctricas, ¿alguien espera que no suba el recibo de la luz? Vamos, no. En economía, si algo he aprendido al cabo de los años, es que todo tiene consecuencias, ya, pero sí, que nada es gratis.
Nos queda un minuto,
pero sí que hay una crítica de fondo que yo por lo menos comparto y que Belloso seguro que no la comparte.
No,
es decir, sin entrar sobre cuánto supone el nivel de presión fiscal respecto del PIB, pero sí sabemos cuánto representa el gasto público respecto del PIB. Uh-huh. Y España está muy por debajo, 8 o 9 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
6 puntos por debajo.
No, está el 47-48% y España se va a colocar este año en el 41%.
45 se ha cerrado eso,
el 40, y se va a colocar incluso con el objetivo que ellos han planteado en el plan presupuestario del 38%, digamos, como valle de no bajar del 38%. ¿No es demasiado poco para un país que tiene muchas demandas sociales?
Los países que tienen, nosotros estamos situados en el entorno de Alemania, Holanda, Canadá, Reino Unido.
¿En gasto público respecto al PIB?
¿En gasto público respecto al PIB?
Pues creo que no, lo dice Eurostat eso.
Dos o tres puntos arriba.
No.
Estamos un poquito por encima de Canadá y un poquito por debajo de Alemania.
Canadá no es un modelo, digo el modelo continental europeo.
Bueno, Canadá es un país con sanidad
pública.
Con otra
economía distinta.
Bueno, y un poquito por debajo de Alemania o de Holanda, que son países más ricos que nosotros. Los países que tienen más gasto público sobre PIB es o porque tienen un volumen de deuda gigantesco, caso de Italia o de Bélgica, que una parte importante son intereses de la deuda en ese gasto público, o modelos distintos de mucha más intervención del Estado en la economía, como son los países nórdicos o Francia, que con un 55% de gasto público sobre PIB, pues por eso ha votado Macron, porque era insostenible.
Nos quedan unos segundos antes de dar las gracias al secretario de Estado de Presupuestos y Gasto, Joaquín. Contemos los periódicos económicos de mañana antes de despedir este tiempo de la economía en la linterna del equipo económico.
Muy rápido. En las páginas de Economía de ABC, el Banco Central Europeo admite que los activos tóxicos y las normas dispares frenan las fusiones. 5 días, Goyri Golzarri, 2 puntos. La fusión de Bankia con BBVA es una leyenda urbana, es lo que ha dicho este mediodía en un almuerzo con periodistas previo a la Junta de Accionistas de Bankia de mañana. También en 5 días leo que ANFAC, la patronal de los fabricantes de coches, exige triplicar las ayudas al coche eléctrico para mantener la competitividad de la industria. En El Economista, el precio del aceite cae el 21%, pero todavía no llega al súper. En expansión, se fijan en la bolsa. El IBEX lidera las bolsas europeas y recupera los 9.700 puntos.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda. Yo creo que le debe firmar el libro amarillo a Belloso. Este libro incunable.
El capítulo de gasto público.
Yo le recomendaría que lo leyera con atención.
Exacto. Sí, eso estoy pensando ahora mismo.
Gracias, secretario de Estado. Hasta la próxima.